Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local. Ahora y hasta las 4 de la tarde para Alicante y para toda la provincia. Es martes, es enseguida la tertulia en la cadena COPE, pero antes noticia de última hora en el Hércules. Acabamos de conocer hace escasamente 30 minutos el parte médico en referencia al paraguayo Javier Acuña, que como sabéis marcó el tanto del empate y automáticamente fue sustituido por un problema en la planta de su pie izquierdo. Pues se confirman malas noticias para el equipo alicantino. Rotura parcial de la fascia plantar de ese pie izquierdo. Traducido, mínimo un mes de baja. Eso yo creo que no se lo va a quitar nadie. Y a partir de ahí vamos a ver la evolución del futbolista. Estamos hablando de un problema muy incómodo. Es algo que tiene que cicatrizar bien porque es su punto de apoyo y evidentemente no puede precipitarse el Hércules en absoluto con esta lesión del que es su mejor hombre. Recordamos que el Hércules ya perdió a Benja, que era otro de los delanteros titulares, ahora pierde a otro delantero titular, en este caso al Torito, al paraguayo Javier Acuña. Rotura parcial de la fascia plantar del pie izquierdo. Un mes seguro de baja, no requiere intervención quirúrgica, se va a someter a un tratamiento conservador y a partir de ahí a ver la evolución qué tal va. Baja sensible, ¿eh? Enseguida vamos a ampliar detalles y qué soluciones tiene David Cubillo para solventar estas dos ausencias. Los dos delanteros titulares con lesiones importantes. Benja con el problema en el hombro y ahora Acuña. Los dos volverán, si todo va bien, dentro de un mes. Está al frente del sonido Quique Sánchez, un saludo de Juan Francisco Millán. Enseguida buscamos más noticias del día. Empezamos, bienvenidos. Esta es la mala noticia. Hay una buena noticia, es que Pedro Sánchez no tiene nada. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Solo tiene una sobrecarga muscular. Pedro Sánchez, el extremo de Aspe, se perdió el estreno liguero en el Rico Pérez, llegaba cojeando el otro día al Rico Pérez, le han hecho pruebas y esa prueba descarta. En el mismo comunicado médico que sobre Javier Acuña lo hemos sabido, descarta una rotura muscular, solo una sobrecarga, así que pendientes esta semana de si puede reaparecer con sus compañeros Pedro Sánchez, lo normal es que sí, y podría jugar el domingo en Paterna. Por lo demás, el equipo tiene hoy día de descanso, ya mañana ha vuelto al trabajo para preparar esa visita a Paterna el domingo a las 12, partido que se ha confirmado lo que ya contábamos ayer, a puerta cerrada, y parece que lo va a televisar, no es oficial, pero parece que lo va a televisar a punta, así que se podrá ver por televisión, aparte de seguirse como siempre en tiempo de juego.
Tenía razón con lo de Acuña David Cubillo, que era pesimista en la rueda de prensa. Dijo Carlos que si el Torito pedía el cambio, mala barraca. Y por desgracia se ha cumplido, ¿eh?
Sí, ayer ya contabas tú que apareció con muletas por el Estadio Rico Pérez y es una pena que se vaya a perder el siguiente mes de competición, como mínimo. Y recuerdo que el gol lo marcó lesionado, ¿eh? Lo marcó ya con este problema. Había pedido el cambio, como el mismo entrenador reconoció después.
La otra noticia del día tiene que ver con un positivo en la plantilla del Alcoyano. El equipo, evidentemente, se ha confinado todos a sus domicilios particulares a la espera de las pruebas PCR. ¿Qué ha pasado en el Alcoyano y si corre peligro el partido del domingo a las 12 ante el Ibiza, Carlos?
Yo diría que sí corre peligro. Hay un caso positivo detectado, lo ha comunicado hoy el club. Tras varias pruebas PCR, a la tercera ha dado positivo. Es Juanan, uno de los futbolistas que ya no jugó porque notó síntomas el pasado fin de semana en Los Arcos contra el Orihuela, no viajó. Y está en el aire, efectivamente, el partido contra el Ibiza, que podría quedar aplazado. En el caso de que eso ocurra, pues en la jornada 3 el Alcoyano solo habría jugado un partido porque ya se perdió el día del Hércules, el primero de liga.
Así está el panorama. De 3 partidos, el Alcoyano podría solo jugar uno, el que ha jugado este fin de semana en Orihuela, que empató a 0. El primero aplazado contra el Hércules, por positivos en el equipo alicantino. y este del domingo contra el Ibiza a las 12 del mediodía. Previsiblemente, como dice Carlos Cuenca, también va a ser aplazado porque lo normal es que mantengan un aislamiento, aunque incluso den en las PCRs que le van a practicar resultados negativos. Enseguida por aquí Alonso, saluda a Gonzalo Blanes, son las 3:30, es día de tertulia. Hola Alonso, ¿qué pasa?
Buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Bien, bien, de momento bien.
Vosotros tampoco jugasteis el otro día por algo parecido, ¿no?
Bueno, sí, nosotros ya te lo comenté, el domingo tuvimos confirmación oficial de un positivo por COVID en la plantilla y claro, se comunicó inmediatamente a la federación y se suspendió. De hecho, te digo que el próximo partido frente al Crevillente no es oficial, pero casi te diría que también está suspendido. Porque claro, tú piensas que son 10 días de confinamiento. Me acabo de enterar ahora también
de casos en el Eldense.
Uf, por lo
¿cómo
tanto
está la cosa, que Alonso? Me estás asustando. ¿Eh?
No, pero si es que hay una cosa que tenemos que tener clara todos, ¿no? Es una liga muy complicada. Y te voy a decir, dice la gente, en primera y en segunda división, ¿por qué es diferente? Hay un tema muy evidente. En segunda B, tercera y el resto de categorías, los futbolistas no todos son profesionales. Es decir, van al trabajo, tienen mayor relación con más gente y esto yo creo que incrementa las probabilidades del contagio, ¿no? Así que va a ser una temporada completamente atípica en la que veremos si cuándo puede acabar la liga. Menos mal que la han hecho muy corta, yo creo que en previsión de que se va a tener que alargar por estos casos. Nosotros, por ejemplo, ya si se suspende el partido del Crevillente, piensa que ya tenemos dos partidos que tenemos que disputar, veremos cuándo. Pero es que ahora el Eldense, posiblemente, que es el próximo rival nuestro dentro de dos semanas, tampoco. Igual tampoco podamos jugar contra ellos. O sea, esto va a ser un poco locura, pero en segunda B va por ahí los tiros, porque recordemos que el Hércules es un club profesional, pero en segunda B sabes que hay muchos casos
cada vez menos, pero también los hay. Pero los hay. Es verdad que en este grupo yo creo que prácticamente es raro. Sí. El año pasado sí que algún ejemplo, el Prat, creo recordar, que había gente que trabajaba y entrenaban por la tarde, porque el resto de muchos jugadores de aquel equipo tenían que trabajar durante el día. Y en este grupo creo que eso no pasa. No veo ningún equipo en el que no sea profesional al 100%, que estén todos solo dedicados al fútbol, ¿no?
Pero tú piensas una cosa, que también en el momento que se dispute la mitad de la competición, si se suspende,
vale los resultados. Sí, sí. Gonzalo Blanes, Información Televisión. ¿Qué tal estás, Gonzalo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo has digerido lo de Acuña? Noticia que recientemente acabamos de conocer.
Mal, la verdad, porque al final cuando hay una lesión, bueno, tú tienes que pensar que lesiones tiene que haber, pero Benja tiene el problema del hombro y que sabemos que va a ser para un largo periodo, mínimo no va a estar en el próximo mes. Entonces, que también se lesione Acuña cuando precisamente aquí hemos puesto mucho el acento en la necesidad de mejorar en ataque, ha sido uno de los grandes déficits de los últimos años del Hércules, y que caiga Benja y caiga Acuña, pues dices, oye, que yo le deseo lo mejor a todos los jugadores del Hércules, pero puestos a elegir se podía haber lesionado otra posición, no los dos delanteros. Pero bueno, es lo que hay. Sí es verdad que ayer comentabas, Juanfran, que en esta plantilla había siempre dos donde elegir. Y bueno, tienes a Buena Casa y a Manu Garrido. En ese aspecto sí que da la sensación de que vas a levantarte mejor de las bajas. No es el típico Hércules que cuando se te lesionaba un jugador ya casi decías, madre mía, la que se nos viene encima.
Sí,
pero es verdad que qué casualidad que caigan Benja y Acuña, que para mí pues posiblemente fueran los dos nueves que teníamos en la mente como titulares y como goleadores del nuevo Hércules.
Bueno, la previsión de Carmelo en esta situación demuestra ya una cosa, ¿no? Y es un director deportivo que sabe de qué va este negocio. No se conformaba con tres. Yo es que lo contaba ayer en la tele en Planeta Hércules y lo recuerdo ahora. Yo recuerdo ese momento en el que va a firmar a Manu Garrido esperábamos en ese momento, pues tal vez un media punta que diera último pase, que tuviera más talento, ¿no? Y marcar a diferencias de esa manera, porque los delanteros decían, bueno, si es que si ya tienes a Benja, tienes a Cuña, tienes a Buena Casa, ¿para qué quieres un cuarto, no? Y de repente aparece con Manu Garrido, un delantero grande de 1,90, del Leganés, cedido, y ese fichaje como que decías, pues, y esto, si no va a jugar, ¿no? Bueno, pues fíjate ahora lo importante de este fichaje, que a las primeras de cambio te quedas sin Benja, sin Acuña y tienes, si quisieras jugar y mantener el 4-4-2 con dos delanteros natos, pues puedes jugar con Buena Casa y Manu Garrido en el Antonio Puchades de Paterna el domingo por la mañana.
Fíjate tú, lo estás diciendo, ¿no? Lo que es un profesional. El año pasado se lesionó Samuel, si no me equivoco.
Correcto.
Y mira lo que pasó.
Sí, o sea, sí. Bueno, ahí pero lo de Samuel es doblemente grave.
Sí, sí.
Porque ni lo tenías en la plantilla el recambio.
Sí, sí. Y luego no fichas.
Y luego tienes la posibilidad de firmar durante unas semanas y tampoco lo haces. Bueno. Ahí viene la gravedad de esa mala operación, muy mala.
No, sí, está claro, pero bueno, hay que poner las cosas. Por eso al final se podrá subir o no, pero estás en manos de un profesional.
Totalmente.
Y es también lo que me alegra este año.
Sí, hay una previsión que probablemente el Hércules no había tenido hasta ahora.
Sí, no, pero
que luego le afectará y Carmelo estará fastidiado porque dirá, está bien Manu Garrido y tal, pero al final Acuña es Acuña, o Benja es Benja,
sí,
¿no?
Sí, pero tiene recambio.
Tiene recambio, tiene recambio. Está también Pedro Rojas, podemos saludar a Rojas en Cope Barrio. Hola Rojas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pedro Rojas, que reside en la calle Toledo en honor a su lugar de origen, ¿no?
Sí, da más pistas para...
Sí, para que vayan tú, para que vayan allá a pedrearte.
No es grande la calle Toledo de Alicante, venga, hombre, por favor.
Menos mal que me mudé hace años.
¿Qué pasa? Aquí estamos con las lesiones, ¿eh? Esto es un constante... Es una, la misma historia de todos los años, ¿eh? Siempre pasa cosas.
En cualquier
caso...
No estoy intentando hacer números, pero yo creo que posiciones en la delantera todos los años ha habido de sobra, ¿no? ¿O recordáis?
Ha habido tres. Yo recuerdo tres el año pasado. Carlos Martínez, Benja y Jona.
Y siempre ya había alguien que se podía incorporar a esa posición, ¿no?
Bueno, pero parchear. Ya sub-23. Estás hablando de parchear.
No, estábamos hablando de que estaba Tarik en algún momento. O sea, yo creo que igual que ahora hay un sub-23, lo ha habido siempre. Lo que pasa que ahora tenemos la sensación de que esa duplicidad de posiciones pues es efectiva. Bueno, ahora
es más real, Rojas, es más real,
no,
la
pero
duplicidad.
Ahora es cuando, si la duplicidad está muy bien como concepto visionario y como cuestión idealizada, pero ahora hay que ponerlo en práctica, porque tú puedes tener duplicadas las posiciones y que el que tiene que suplir al titular no de la talla. Ahora se trata de que no va a ser Acuña, evidentemente, pues porque Acuña tiene unas características futbolísticas muy particulares y solo las tiene él, de hecho, probablemente en toda la categoría, pero quien tenga que sustituirle pues tendrá que competir. Hay dos cosas que me sorprenden. Primero, el mantra que se está repitiendo en la medicina deportiva de tratamientos conservadores, ¿no? Se llama tratamiento conservador, que viene a ser, no vamos a hacer absolutamente nada más allá de...
Más allá de
lo que se pueda hacer con las manos, le vamos a hacer masaje, bueno, le vamos a poner hielo.
Y creo que también le pincharán factores de crecimiento.
Sí, todo eso está muy bien, pero ¿sabes quién está con tratamientos conservadores?
¿Quién?
El señor Umtiti, del Barcelona. Está con tratamiento conservador. El tratamiento conservador quiere decir que hay una zona en la que solo hay dos opciones, que es, en la fascia solo tienes dos soluciones, que es o romperla entera o esperar a que se cure. Han decidido esperar a que se cure. Es una lesión dolorosísima. Es decir, pocas cosas se pueden hacer con una fascia fastidiada. Muy pocas cosas, porque te cuesta andar, te cuesta apoyar el pie, te cuesta absolutamente todo. Yo creo que hay...
Imagínate con las botas el dolor
es
de
una
Acuña
pesadilla,
el otro día.
Sí,
¿no?
Sí, es una pesadilla con los tacos, es una pesadilla para los atletas que también tienen que correr con clavos. Es una pesadilla absolutamente. Y todos los deportistas que sufren de fascia plantar lo pasan francamente mal. Es decir, es una lesión indeseable a todos los niveles porque tiene muy mal tratamiento. Es decir, otras probablemente sean de peor pronóstico a la larga porque dices tengo que estar parado no sé cuánto tiempo, pero tienen un periodo de recuperación más digno. Eres más consciente de tus progresos. Aquí es que tienes que esperar a que el dolor remita.
Y
el dolor...
Y nunca tienes la certeza tampoco, porque
no,
aunque remita
es que la fascia,
te puede aparecer en cualquier momento.
Y habría que verificar si tiene antecedentes en la fascia, porque las roturas parciales lo que suele pasar es que cuando se trata con el tratamiento conservador, porque insisto, no hay uno mejor, es decir, el siguiente es intentar eliminar esa fascia para que la tirantez de decirlo de alguna manera, el tejido que agrupa todos esos músculos, bueno, pues se pierda y al final, bueno, pues se quite esa inflamación. Es muy difícil de tratar, tampoco te puedes dejar ahí meter los dedos por parte del fisio porque es que ves las estrellas. Yo, sinceramente, he tenido episodios de fascitis y no se la deseo a nadie. Y entonces...
Te veo puesto en el tema, ¿eh? Como no podía ser de otra manera. De hecho, yo iba a abrir el programa así.
Doctor...
En lugar de un médico, Doctor Rojas.
Doctor Rojas. Tengo que decir que no es la primera vez que oigo a Pedro Rojas sí. hablar en la radio de fascitis.
Sí, yo también.
De hecho, alguna vez ha pasado, y lo recordaré en el Lucentum, en el Lucentum de Vidorreta, no recuerdo el caso, pero algún jugador importante.
Es que la fascitis...
Yo recuerdo lo de Pau Gasol, ¿no? Que se perdió la final del primer mundial que gana España, se lo pierde por una fascitis.
Pau,
ante Grecia, ¿no? La final
jugadores aquella. De baloncesto, más allá de las lesiones de rodilla, la fascitis y el tendón de Aquiles son tremendas. Es decir, a Ricky también ha tenido episodios de fascitis porque tiende a sobrecargar y tiende a inflamarse. También se puede inflamar víricamente. Es un desastre la fascitis. Entonces,
de hecho, tú dejaste el fútbol, ¿no? Porque tú apuntabas, según me comentan, a mí el de Toledo.
Sí, apuntaba maneras.
Pero en espacio más reducido. ¿No?
La tarántula del área.
Bueno,
escúchame, dime. Lo importante es que ahora, lo vimos el domingo, es decir, el equipo está en esa fase de sacudirse el miedo. O sea, no le puedes pedir el domingo que hiciera un fútbol preciosista o que fuera un equipo conjuntado, porque en realidad era casi su puesta de largo. Ese día te tienes que desembarazar de los nervios, tienes que acostumbrarte a jugar con el público de esa manera, tienes que entrar en dinámica de competición después de 8 meses. Bueno, tienes que estar ahí ensamblando el proyecto, ¿no? Y al final lo que tiene que ser es que cada uno pues empiece a dar señales de lo que puede aportar, a que el centro del campo mantenga el equilibrio, a que no te pillen en ninguna situación extraña, a pesar de que todavía tengas que ajustar muchas cosas, y que los delanteros pues empiecen a dar muestras de su peligrosidad. Eso pasó el domingo. Y ahora el paso atrás este pues hace que para un entrenador pues sea un quebradero de cabeza, porque otra vez tienes que ponerte a pensar cómo vas a ordenar el ataque, ¿no? Porque jugar con Acuña condiciona mucho todo, porque es que Acuña tiene unas circunstancias personales muy características, es decir, es un tipo de delantero que te obliga a jugar de una manera muy clara. Y ahora, bueno, pues hay que variar ese concepto y volver a empezar y esperar a ver si Acuña... Pues efectivamente es un mes y ya veremos, porque después de ese mes hay que volverlo a meter en dinámica. Es un jugador que tiende a ser un jugador pesado.
Las lesiones de Benja y Acuña son delicadísimas, porque una es el hombro y otra la fascia. Entonces estamos hablando de dos situaciones para cualquier jugador.
Pero el hombro tiene mejor recuperación, es decir... Porque,
bueno, pues porque... en el forcejeo rojo...
No, me refiero a que... No, pero me refiero psicológicamente. Si te operas, sí. Psicológicamente para el futbolista. Bueno, porque él va viendo mejoría, él va notando que a una mañana ya se le levanta mejor, que ya puede hacer el giro del hombro, tal. Es que es difícil. El caso de la fascia es que hay que esperar a que quites. Bueno, de hecho creo que lo visteis con muletas, ¿no? O sea, ¿no?
Sí, ayer estaba con muletas.
Claro,
sí.
es que es muy difícil.
Es muy doloroso.
Es doloroso, sí.
Bueno, Gonzalo, ¿la solución inmediata cuál es para el ataque del Hércules sin Acuña? Y obviamente lo de Benja lo sabíamos, pero ahora sin Acuña, ¿cuál es la solución inmediata para Paterna?
Hombre, tiene dos, ¿no? Manu Garrido, que fue el que nos gustó y que marcó, pero también Buenacasa, que obviamente tiene que entrar también en el equipo, porque cuando llegaba también con marchamod, incluso de quitarle el puesto a Benja. Es un delantero importante que en su etapa en Segunda División B hizo goles. Son esas dos las opciones. De hecho, el otro día a mí me sorprendió cuando juega con David Sánchez de media punta y Mollita en el centro del campo, porque en realidad solo puso a un delantero centro, que fue Acuña. Al final dejó fuera a Manu y a Buenacasa. Si mantiene ese sistema, es decir, si todavía el técnico salió contento y cree que David puede jugar en esa posición de media punta y solo apostar por un delantero centro, es que tiene hasta dónde elegir. Es decir, puede poner a Buenacasa de titular y que entre Manu Garrido para demostrar cómo hizo que es un jugador revulsivo, o al contrario, darle confianza a Manu, que está con el gol que marcó, que evidentemente eso siempre es importante, y que Buenacasa entre la segunda parte. Insisto, a mí lo que me sorprendió en la alineación titular, yo no lo esperaba, es que solo jugara Acuña, pero eso en el fondo te resuelve el problema, porque al no estar Acuña sí que puedes mantener un poco ese sistema, incluso si vuelve Pedro Sánchez con más alternativas para la media punta, y luego elegir entre Buenacasa o Manu Garrido el que quieras que sea la referencia, también pensando si vas a jugar a la contra, si vas a buscar el fútbol directo, si quieres que Falcón saque buscando a Manu, o si prefieres jugar con la velocidad que te va a dar Buenacasa. Supongo que todo eso es lo que ahora tiene que valorar el técnico del Hércules. Lo que dice Pedro, evidentemente, tiene que cambiar, porque ya no tiene una Acuña, y ese es el trabajo y para lo que le paga. pagana a David García Cubillo.
Yo no sé si el Hércules, hubo una propuesta del Alcoyano que era jugar el miércoles posterior a la suspensión del partido. Al final uno lo deja para noviembre porque cree que pues así va a estar mejor también a nivel físico y demás, y al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque dejaste de poder jugar ese partido el miércoles, probablemente, pues ahora obviamente a toro pasado es fácil de decirlo, ¿no? Pero acabas poniendo o fijando, a la espera de lo que diga el juez de competición, si fija esa fecha de noviembre, Carlos, era la jornada entre la cuarta y la quinta, ¿no? Por ahí creo que era, ¿no? Que
hay un descansito el fin de semana ahí. Del domingo 15 de noviembre, 15 que no hay liga.
Pues eso, pues ahí no va a estar Acuña y no va a estar, bueno, Benja habrá que ver, pero Acuña seguro que no, evidentemente que no le da tiempo. Así que, bueno.
De todas maneras, eso que hablabais al principio de que según el reglamento para esta temporada, que completándose el 50% de la competición ya valen los puntos, entiendo que será completándola. O sea, que todo el mundo haya jugado la mitad de la competición.
Sí, sí.
Porque si al final...
Claro, hay algunos que tienen partidos aplazados. Claro.
Pues no, evidentemente no. Eso no va a poder puntuar de ninguna manera.
Exacto,
entonces, es difícil, ¿eh? Porque la propagación del virus ya vuelve a ser incontenible. Y hablabais al principio de que son futbolistas profesionales, pero no son futbolistas profesionales en élite.
No,
son futbolistas profesionales. No, me refiero que aunque ya la mayoría lo sean, que ya no haya a lo mejor casos como el del Prat de la temporada pasada o de Joseta o de algún otro equipo que hemos vivido.
¿Cómo no va a haber? Hay seguro, ¿eh? 102 equipos, Pedro.
Sí, pero en este grupo, decíamos en este grupo, ¿no? El del donde está el Hércules, por ejemplo. Yo en el grupo del Hércules no veo a gente...
Que aunque vosotros os aferrarais al hecho de que la mayoría fueran profesionales, son profesionales de segunda B, es decir, no viven en casoplones, no viven en chalet, en los que se puedan permitir...
No tienen la hiperbárica esta de Raúl y cosas de esas.
No tienen la posibilidad de estar en su casa y vivir un confinamiento estricto, ¿sabes? Porque pues, tienen allí los medios para estar en casa tranquilamente, porque pueden pasear, porque pueden montar en bicicleta, porque pueden hacer miles de cosas. No, van a, igual que tú, igual que yo, van a necesitar salir, ir a hacer su compra, ir a hacer no sé qué. Es muy difícil. Estamos en una situación en la que en el momento que se le abre la puerta al virus, el virus entra. El virus no tiene ningún tipo de miramiento y evidentemente pues irán floreciendo los casos. Y yo insisto, sigo siendo pesimista con la conclusión de esta temporada porque lo estamos viendo, ¿no? Que a medida que pasan los días, la cosa se pone cada vez
peor. No, hombre, mira, hoy mismo Alcoyano, nosotros el domingo, el Eldense ahora, es que esto...
Y yo creo que en el momento en el que se prioricen las PCR y haya que aumentar el número, pues a más PCR, más detección de casos, eso es evidente.
Claro, tú piensas,
Pedro... Anteriormente no había a lo mejor tantos pues porque se hacían menos pruebas y la mayoría de gente a esas edades puede parecer asintomática y que solo se están dando cuenta de que tienen casos en los clubes cuando da unos síntomas. Si no da síntomas, siguen entrenando con la absoluta
normalidad. El Hércules.
Eso es. Sí. Entonces, si no hay uno que tiene algo de fiebre y va a hacerse la prueba y ha pasado, ¿no? En el Jove.
Claro, al final tú...
Has estado con alguien que ha dado positivo.
Con alguien que ha dado positivo, tú te tienes que hacer la prueba porque claro, sabes que son los rastreadores.
En primera y segunda sabéis que no, que el...
Es más complicado. Sí,
no, ahí
el protocolo
lo hacen,
es diferente.
Claro.
Por eso decíamos que en
es periódico,
segunda
periódico, cada 72 horas como máximo antes de cada partido, tal. O sea,
pero si hay,
evidentemente en segunda división B y estamos viendo también que va a haber un montón de comunidades autónomas y ya lo digo que el de segunda B para abajo van a empezar a suspenderse competiciones en algunas comunidades autónomas porque es que es muy difícil que esto lo sepa.
Vamos a ir poco a poco, desde luego la noticia hoy del día, al margen de lo de Acuña indudablemente, es que el Alcoyano ha presentado un positivo en su plantilla y van a hacerse las pruebas el resto de jugadores y evidentemente el partido con el Ibiza del domingo va a quedar seguramente suspendido. Así que de tres partidos el Alcoyano dos ya los tendría suspendidos. Bueno, Gonzalo, las sensaciones después del primer partido, positivas, ¿cómo valoras el estreno? ¿Lo preveías así de complicado?
Sí, a ver, yo, Azeneta, me dicen el nombre y el otro día lo comentábamos, ya estamos en octavo de segunda B. Todos los equipos son muy parecidos, son muy similares, entrenan de una forma muy igual. David Albelda es un entrenador que no necesita presentación y el día del Valencia-Mestalla no ganó de milagro y además llegando a jugar con un hombre menos. Lo que más me gustó del Hércules, pues después de que Mollita tirara el penalti al palo, que no se vinieran abajo. Que en otro momento, en otro momento, ese era el momento muy herculano. Qué mala suerte. Ellos llegan una vez. Para mí sobra al partido el gol de la Ceneta. Yo creo que a mí lo que más me gustó es la firmeza defensiva del nuevo Hércules. Es lo que más me gustó. Que no es fácil en un equipo que todavía tiene que entrar en competición. Lo segundo que más me gusta es que veo mucho margen de mejora. Y muchos futbolistas que no estuvieron y que van a estar y van a ser protagonistas en la temporada. Pero si tengo que destacar algo, cuando se tira el penalti al palo, que el equipo no se va abajo. Al contrario, el equipo ahí decide que no se podía perder ese partido. Mollita, además, es el que da la asistencia en el gol de Acuña, y luego la suerte y la fe del 2-1. A ver, yo particularmente creo que el Hércules de la jornada 14 no puede ser igual que este, porque a mí me parece que tiene que haber una evolución obligada. No jugó Armando, John Erice entró solo 14 minutos, no jugó Pedro Sánchez, probablemente Benja vaya a aparecer. Creo que el equipo va a mejorar, pero ¿de dónde veníamos? Con el confinamiento, primer partido, el penalti ese raro que nos marcan el gol, el tiro al palo, que ese partido lo gane el Hércules, yo creo que es suficiente motivo para darle un aprobado y, eso sí, con la sensación de que este equipo va a ir mejorando conforme va a ir pasando partidos, lo tengo claro, vamos.
Desde un punto de vista objetivo, sin ser resultadista, evidentemente, porque si el partido en lugar de acabar 2-1 acaba 1-1...
Eso es lo que decía.
El análisis, sí,
claro. Cambia el análisis un poco, ¿no?
Sí, no, pero cambia el análisis, no, cambia la perspectiva, el estado de ánimo, sí. Cambia el estado de ánimo del análisis, pero el análisis debe ser el mismo. Es decir, al final, como dice Gonzalo, evidentemente tienes que hacer cosas. Pero es que en el deporte, sobre todo en deportes de equipo, y donde los proyectos que encara el Hércules temporada a temporada son casi de partir de cero, salvo el año de Plan Aguma, que no se partió de cero, pero se partieron la cara entre ellos, con lo cual al final todos partidos.
El segundo año de Plan Aguma, dices.
Claro.
Se partió de menos 10.
Claro, entonces evidentemente ese es el problema. Empezamos de cero, bueno, pues ahora hay que afianzar la manera de jugar, de afianzar la fe del futbolista en lo que tú le estás inculcando, que el portero vaya ganando presencia en la portería, que los centrales se empiecen a conocer, que ganen en tics dentro del campo. Es decir, toda esa fase que hay que cubrir, porque nosotros empezamos de cero, es mejor hacerla con resultados positivos, porque aunque el análisis lo podamos hacer y podamos poner el foco en qué cosas se pueden mejorar, en la mente del futbolista, cuando se van consiguiendo resultados, todo encaja mucho mejor y todo fluye mucho mejor. Porque también tenemos la experiencia contraria, que es cuando tú intentas hacerlo bien, pero no te salen los resultados. Los equipos siempre se caen. Entonces, bueno, pues hay que valorar esos tres puntos, hay que valorar el pundonor hasta el final y, sobre todo, que hemos entendido en qué consiste esta competición en la que estamos ahora, con las dificultades que conlleva. Y es que hay que empezar de inicio al 100%. Ya no es una temporada diésel en la que lo solo cuenta las 10 últimas jornadas. No, no, no. Aquí ya cuenta todo desde el principio.
Sí, es aspirin. Bueno, este año es aspirin.
Claro.
Este año
entonces, aspirin. Yo creo que por ahí es para estar satisfecho con lo que ocurrió el domingo en el Rico Pérez.
Alonso, el Excel está 1-1, ¿no? En penaltis, el Excel de los penaltis.
Bueno, para mí en los dos acierta. Que bien, ¿no? Ellos, lo que pasa es que ellos marcan y tú lo tiras al palo.
Claro,
¿no?
Claro, eso está claro.
Porque eso hay que contarlo, ¿eh? Porque tú eres capaz de que solamente valen cuando te marcan.
Claro.
Los que no marcan,
ahora mismo
igual
en mi cabeza, mi cerebro está. Vamos con menos uno en penaltis.
Yo lo que. No, el otro. Escucha, no es broma. Esta mañana me decía un amigo, dice. Me quedé flipando, ¿no? Cuando
el sonido.
Cuando escuché decir a Juanfran que el sonido en la que le había
me sonó a camiseta y no a brazo, no, el balón. No,
yo lo vi desde casa igual que tú, Juanfran.
¿A que sí?
El bar,
sonó a pecho.
Ponlo a Juanfran en el bar, ¿eh?
Se oye todo en el campo.
Ha sido
y tuviste una lata, ¿no?
Sí.
Yo oí el puff de la camiseta, no el chof del brazo, ¿no?
Ha sido las frases más, más
guarda en el maquinillo, Quique, guarda ese en el maquinillo este sonido que es oro amasado.
Hoy un plazo en vez de chof. Críticas por esto, ¿no?
No, la verdad es que la persona que me lo ha dicho te tiene mucho cariño, por eso quizás ha sido más comedido.
Es fácil de localizar porque quedan dos en la ciudad.
Sí.
Cada vez menos, ¿eh?
Pero
quedan
sí
dos. O sea, si no es uno, es otro.
No, se lo tomó a coña y se reía mucho. y me decía, ostras, que llegar a decir cómo te ha sonado un balón sí, para decir si es penalti o no,
delirio,
pero con cariño, ¿eh? Ha sido todo con mucho cariño. Y yo incluso llegué a decir que casi me habías convencido.
Lo siguiente que iba a decir era más grave, o sea que mejor no te lo comento. Porque ya estaba caliente, ya media hora, la primera llegada, penalti. Pues, iba a decir, qué fácil es pitar un penalti en el Rico Pérez. Lo era antes con 7.000, ahora con 800, mucho más.
Claro, muy, muy fácil, muy fácil.
Una pausa, enseguida volvemos. 3:54, la tertulia.
El 2 de noviembre finaliza el plazo de pago voluntario del impuesto de vehículos, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de bienes inmuebles rústico. Puedes informarte en el 900-500-917 o en nuestra web alicante.es.
Ahorra en comisiones al vender tu casa con Óptima Inmobiliaria. De la forma más clara, sencilla y económica. Cuatro planes de venta a elegir, desde 1.350 euros masiva. Vende de forma particular, con los servicios de una agencia con más de 20 años de experiencia en optimainmobiliaria.es o San Mateo 51, Alicante.
Nos dijeron que este siglo iríamos de vacaciones a la luna.
¿Aquí cuando da el sol?
Y que un robot sacaría a pasear tu perro.
Perro, patita.
Pero el mundo no cambia tan rápido. Por eso tu próximo SEAT lo encontrarás como siempre en SEAT Prim Torrecillas, tu concesionario oficial. Te esperamos en carretera de Ocaña 33, Alicante.
¿Necesitas saber si tienes COVID-19 en menos de un día? En Quirón Salud Alicante ponemos la prueba PCR a tu alcance, en un punto de extracción seguro fuera del hospital, con obtención de resultados en menos de 24 horas. Seguimos cuidando de tu salud y la de toda tu familia cuando más lo necesitas. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es y consulta las condiciones en quironsalud.es/Alicante. Quirón Salud, la salud persona a persona. Persona. Disfruta una escapada romántica con spa nocturno, una escapada gastronómica con menú gourmet o una escapada relax con masaje a cuatro manos. Te gestionamos el bono viaje para que solo tengas que pagar el 30% del total. Escapadas Hotel Bonalba Alicante. Descubre las ventajas de escaparte muy cerca. Información y reservas en hotelbonalba.com. 965 95 95 95.
Pero Panettone, Panettone, el panettone del mundo, el panettone de España, es indudablemente el de Juanfran Asensio, en Aspe, Alicante.
Los mejores paladares lo tienen claro. Los dulces y especialmente los panetones que sean de Juanfran Asensio. En pleno centro de Aspe, en la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasensio.es.
Esto yo me lo como, pero además así arañando el panettone a pellizcos gordos.
El Ayuntamiento de Alicante informa. El 2 de noviembre finaliza el plazo de pago voluntario del impuesto de vehículos, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de bienes inmuebles rústico. Puedes informarte en el 900-500-917 o en nuestra web alicante.es.
Deportes.
Cope Alicante.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Tres últimos minutos de la tertulia. Por cierto, la próxima semana os lo comunico aquí porque ya sabéis que luego a mí el WhatsApp no me va o me va mal y no os lo comunico. Nos quedamos un ratito más, los que podáis, Rojas.
Que
luego,
que podamos,
luego si no, te voy a avisar el martes a las 3:20. Entonces te aviso ya por si acaso, ¿no?
Pues eso, bueno, es un poco a poco, ¿no? O sea, está bien, hemos avanzado.
Pero mucho. Eso es una mejora importante, Pedro.
No te preocupes que cambiará algo.
Bueno, el partido dice, Carlos, que a lo mejor lo televisa Apun, ¿no? Están en negociación, está prácticamente confirmado que lo va a dar Apun el partido del domingo a las 12 del mediodía. Lo va a contar en cualquier caso, tiempo de juego de la cadena COPE desde las 11:30, Carlos.
Sí, y lo que está confirmadísimo es que esa puerta cerrada y no va a haber, por ejemplo, líos con los DNIs, como en la última vez que le coló.
Jugó hace 2 años, en ese estadio. El año pasado yo creo que no fuimos, ya pilló la pandemia y justo el Hércules iba a visitar Paterna y ya no dio tiempo, se quedó suspendida la competición. Gonzalo, ¿qué Hércules esperas fuera de casa? Esto de jugar en casa o fuera es que es prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí, por el ambiente, evidentemente, yo esté más a puerta cerrada. A ver, ellos es un equipo muy joven, con chicos de calidad, como no puede ser de otra forma, pero que se están adaptando defensivamente, sobre todo, creo que tiene una media de 19 años, que es una barbaridad para Segunda División B. Yo espero un Hércules serio, muy contundente, defensivamente, como el otro día, que no le generen ocasiones y que aproveche las suyas. Es un campo complicado, el Valencia de Mestalla, además, intentará ser protagonista con balón, pero yo creo que el Hércules tiene que ser intenso, tiene que estar, como el otro día, defensivamente bien y sobre todo, y lo más importante, que es lo que tenemos que poco a poco ir mejorando, pues que esos automatismos de los que hablábamos ahora también salgan en ataque y ese pase de Mollita a Acuña, que hacía años que yo no veía, bueno, igual exagero, pero hacía mucho que no veía en el Rico Pérez, una asistencia de verdad, pues que esas jugadas empiecen a generarse más asiduamente en los partidos de
Un del centrocampista que superara líneas y dejara en el mano a mano al delantero, ¿no?
Correcto.
Es verdad que ha habido, incluso el año que el equipo fue bien con Planagumá, esas jugadas no se veían de un mano a mano del delantero con un pase al hueco brillante, ¿no? Es verdad que esa etapa más de Javi Flores, el buen momento de Chechu, no recuerdo yo tampoco, o David González, ¿no? Que también era muy de esa calidad, mucho más lento que Mollita, indudablemente. Bueno, Rojas, a pasar buena semana, estamos en contacto, ¿eh?
Claro que sí, siempre a tu disposición.
Un abrazo. Gracias, Roja. Gracias, Gonzalo. Chao. Blanes. Un abrazo. Gracias, Alonso.
Hasta la próxima.
Suerte y ya me cuentas si jugáis o no este fin de semana, ¿eh?
Lo veo muy complicado.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.